Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Una chica de 18 años fue conocida como la viuda negra más bella de México. Cometió un crimen por celos y por rabia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos.
Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy?
Súper, súper duper. Oh, bien, qué bueno. Kiki, ¿cómo están?
Yo muy bien, Martita, ¿y tú cómo estás?
Ay, pues ya ves, viejita y ahí.
Medio viviendo, ¿sí?
Yo medio.
Bueno, chicos, como saben ustedes, les vamos a dar un poco de housekeeping. No se les olvide seguirnos en las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos -podcast.
Y también ya miraron la camiseta de Toot. Pues si quieren una, corran a la tienda The Merch y cómprense su propia camisa, taza, lo que quieran. Hay muchísimas cosas, vayan a ver los que tenemos, tal vez que compran algo.
No se les olvide que si quieren escuchar episodios extras, somos parte de Mecenas en iVoox, donde nos pueden ayudar directamente a nosotras, comprándonos un café a Marta y a mí. O si son parte de iVoox Premium, también pueden tener acceso a nuestros episodios.
Mil gracias a los que nos están apoyando. Tenemos a Víctor Barrera, Jenny Martínez, Satsu Consolación, Miriam Marlene y Anónimo. Así que mil gracias, se los agradecemos muchísimos que nos estén apoyando, son los mejores, besos.
Sí, gracias por ayudarnos y ayudarnos a permanecer aquí. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darles un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Utilizamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano.
No, somos el podcast para ti. Sorry.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Según el Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM, en marzo de 1928, una revista promocionaba el primer certamen de belleza Miss Mexico. Las interesadas debían ser mujeres entre 18 y 25 años, ser solteras, Kiki, we're out. Gozar de buena reputación moral, otra vez out.
Out.
Y no ser artistas. What? El formato había sido adoptado de Estados Unidos, país que desde 1920 realizaba un concurso interno para dar a conocer a la Miss Estados Unidos. En ese entorno, María Teresa de Landa y Ríos, una bella joven de 18 años que seguía tendencias en la moda, como el cabello a la altura de la oreja, ropa de flapper, vestido sin talle por debajo de la cintura y con un largo hasta debajo de la rodilla, decidió concursar.
El certamen de belleza se llevó a cabo en varias etapas. Incluso en alguna, los lectores de la revista enviaron cupones por correo para votar por su favorita. Sin embargo, el jurado decidió las cinco finalistas, tras el concurso de trajes de baño, donde saldría victoriosa María Teresa de Landa, la primera Miss México en la historia. Según Contemporánea, una publicación de INAH, el anuncio en mayo del mismo 1928 acaparó las portadas de todos los diarios y, por lo tanto, se había ganado el derecho de representar a México en Texas en el concurso de pulcritud y belleza internacional, el antecedente directo de Miss Universo, que se conocería así a partir de la década de los 50.
¡Wow! Imagínate, para ese tiempo era un big deal, ¿no? Porque, pues, para dejar México, ir a Texas y todo.
A mí salir victoriosa también como la primera mujer, ¿right? O como la primera Miss México, es como un big deal.
Sí, es tremendo. Pues la señorita México, de 18 años, provenía de la clase media alta que sirvió al régimen de Porfirio Díaz. cursaba odontología e incluso en una entrevista para Jueves de Excelsior se asumió de la siguiente manera. La voy a citar. Las mujeres que estudian son tan capaces como los hombres y a menudo logran cumplir sus deberes con mayor rapidez que ellos, puesto que tenemos bastante más paciencia. Somos más diligentes y podemos asimilar hechos y conocimientos con más celeridad. Dios mío, van a pensar que soy una especie de feminista rabiosa. Bueno, en fin, espero que comprendan. Contestaba a la entrevista que fue publicada en mayo de 1928. Entonces, para este tiempo, pues, una mujer que no era como las mujeres típicas del momento, se dirá, ¿no? A ella le gustaba estudiar, le gustaba hacer cosas que, pues, las mujeres no hacían en ese tiempo.
A mí es como romper un estereotipo que se tenía. A mí el simple hecho de que esté participando en 1928 para un certamen de belleza, ¿no?
Y es inteligente, estudiosa, o sea, tiene todo lo que...
Según el IE, todo esto pondría a María Teresa en el radar, por lo que se encontró con varias ofertas para trabajar como actriz en Hollywood. Sin embargo, las rechazó, puesto que su plan de vida era casarse con el general revolucionario Moisés Vidal Corro, quien tenía 34 años de edad y lo había conocido en el funeral de su abuela, el 8 de marzo de 1928. Se casaron el 2 de octubre de 1928 y viajaron por el estado de Veracruz, de donde era originario el general Vidal. Sin embargo, María Teresa se fue a vivir en la calle de Correo Mayor en el centro de la Ciudad de México, donde no dejaba que su esposa saliera de noche ni leyera el periódico, puesto que, entre comillas, una señora decente no tenía por qué enterarse de los crímenes y demás indecencias que llenaban las páginas de los diarios. Según citan fuentes de la época.
Yo no podría vivir en este tiempo.
No, yo tampoco.
No, las dos no podríamos vivir ahí, porque imagínate, nos gusta el true crime y para estar ahí sin nada,
Tendríamos que investigarlo de primera mano.
I know.
Dar de chismosas por puerta por puerta.
El domingo 25 de agosto de 1929, De Landa se despertó y encontró un periódico y una arma marca Smith & Wesson del general. Uno de los contenidos de aquel diario afirmaba que María Teresa Errejón López de Vidal Corro denunciaba a su esposo Bigamo. Se trataba de una mujer homónima de ella, quien estaba casada y tenía dos hijas con el mismo general, pero radicaban en su natal Veracruz. María Teresa tomó el arma para suicidarse. Pero ante las burlas que recibió por parte de su esposo tras confrontarlo, decidió disparar contra Vidal Corro. Según la declaración forense, ella disparó 6 balas y provocó 10 orificios. Una bala cruzó el rostro, la clavícula, y volvió a alojarse en el cuerpo del general, que quedó tendido en un sillón de la casa del hogar. Aseguran como una ironía de la vida ambas mujeres. Se llamaban María Teresa. Yikes. Chiqui, como te dije, si vas a ser infiel, búscate a alguien que tenga el mismo nombre para que no te equivoques, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Es que está canijo porque pues se la lleva a vivir a otra ciudad que no es Veracruz, ¿no? Donde el señor no es originario.
Por
ahí. Exacto. Y luego ella le dice, no puedes leer los periódicos. Pero el día que a ella se le ocurre tomar un periódico, resulta que es porque el hombre está siendo difamado de bigamia por una mujer que se llama exactamente igual que ella, pero que vive en otro estado.
Que vive en el estado natal de él. O sea, no vamos a decir que lo que hizo es...
Obviamente No. Pues tras esta acción, ella intentó de nueva cuenta suicidarse, pero ya no quedaban balas. Abrazó al general y le pidió perdón, e incluso le declaró su amor. Por eso, su kimono azul quedó totalmente ensangrentado, relata el IEE. Tras formarse un escándalo por volver a acaparar la atención mediática, su juicio inició en noviembre de 1929 y fue defendida por José María Lozano, exministro de Instrucción Pública de Victoriano Huerta, y quien por sus talentos en la oratoria era apodado el Príncipe de la Palabra. Durante 5 horas, Lozano se encargó de recordar célebres crímenes pasionales, elogió a la civilización occidental y presentó a su defendida como una víctima de la sociedad, de los abusos de un hombre e incapaz de controlar sus emociones por la traición.
¡Wow! Es buena
táctica.
Claro. El luto riguroso de María Teresa mostraba su arrepentimiento ante el jurado popular. En sus últimas palabras confesó su crimen envuelta en el dolor, diciendo que un arrebato de locura, de celos, la había llevado a asesinar al hombre que amaba. Según la fuente, asistió con un elegante y sensual, pero enternecedor atuendo, con medias negras de seda para intentar apelar a que pues quedara exonerada, acto que logró el 2 de diciembre del mismo año. Aquel juicio fue también el último donde participó el jurado popular, pues quedó claro que no tenían conocimientos en materia jurídica y que fácilmente podían ser influenciados y dejarse llevar por la emoción. ¿Cómo podrían meter a la cárcel a esa hermosa y traicionada mujer, quien suficiente castigo tenía con haber perdido a su amado?
El estudio de Rebeca Monroy resalza la figura de María Teresa de Landa por encima del carácter de víctima. Sobrellevó su tristeza y sobrevivió al hecho 63 años más. Dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y en las preparatorias 1, 3 y 5 de Historia, Ética y Filosofía, entre otras materias. Obtuvo grado de licenciatura, maestría y se doctoró cum laude en 1947 con una tesis sobre Charles Baudelaire. Logró traspasar sus propias fronteras y avanzó para resolver con el estudio y la academia una situación que la marcó de por vida. De Landa se retiró de la vida laboral y académica y en 1986 y murió el 4 de marzo de 1992.
El doctor Luis de la Barrenda Solorzano, quien además incorporó el caso en su libro Jurado Seducido, Las Pasiones ante la Justicia. ¡Oh, qué bueno! Escribió, y lo voy a citar. Era una espléndida narradora que, al exponerse con profunda intensidad episodios dramáticos protagonizados por importantes figuras históricas, nos remontaba a las épocas y a los lugares correspondientes y nos hacía estar ahí como emocionados y atónitos testigos. Los alumnos admirábamos a la maestra, pero no sabíamos nada de la historia que casi 40 años atrás le había tocado protagonizar, escribió. Así que imagínate no saber su historia. Y conocerla como
profesora, ya.
Y conocerla así como ellos la conocen, ¿no? Una señora estudiada, una señora, pues, doctora, ¿no? Que para ellos es, me imagino, que ha de haber sido una maestra muy buena. Y saber su historia, like, wow.
Enterarte después, ¿no?
Ajá, después, como ellos se enteraron. Y te
voy a decir que ella seguramente es de esas personas que apuntan en los libros como un parteaguas, porque obviamente te estás dando cuenta de los agujeros que puede existir en la ley y en el proceso penal, y dices, algo sucedió aquí que no salió del todo bien, y ella terminó quedando libre, y obviamente haciendo una carrera y todo esto demás, y pues por el crimen no pasó nada.
No, y sabes que traté de buscar pues información de ellas cuando era niña, de su niñez, de su familia, y pues no se encontró muchísima, o sea, no se encontró nada sobre ella. Después de los 18 años es cuando empezó su vida, ¿no? Pero antes no hay más, no hay mucho de ella. Y me gustaría saber, porque es una mujer inteligente, claro, no es pobre, es de familia pues
acomodada. No,
acomodada, y porque pues cuando empezó su carrera de modelo era inteligente y sabía lo que quería, pero pues hay muy poquita información sobre ella. Me gustaría saber más.
Lo sé, estos son esos casos cuando nos gustaría que fueran más que un mini, porque es así como que quisiéramos saber si hay más información al respecto, pero pues no se puede encontrar nada. Y lo malo es que como en México no hay acceso a los récords públicos como aquí.
Sí, un libro que fue escrito sobre su vida y todo, pero traté de agarrarlo, pero no lo pude comprar, yo no estaba en las, no, estaba sold out, so eso me dice que tal vez no hicieron muchos libros y es por eso que solo hay
pocos. Sí, ya no hay.
Pero igual, es interesante su vida, es interesante lo que hizo después de esto. Vivió su vida a lo máximo, si te pones a pensar.
Normal, como si nada hubiese pasado.
A pesar de lo que hizo, sí.
supo qué hacer en la corte, supo qué hacer en la corte. Y el hecho de que la describen como esta persona que puede actuar para hacerte sentir como que estás en la, como estos chicos que dicen que les enseñaba historia y que dicen, es que ella podía actuar y llevarnos a ese tiempo atrás donde las cosas sucedían. O sea, eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso ya es una práctica y muy posiblemente con esa sabiduría fue con la misma sabiduría que se presentó en la corte.
Y con la misma que ganó el concurso, porque necesitas carisma para ganar esos concursos. Claro que ella lo tenía.
Sí. Smart cookie.
Muy inteligente. Me recuerda a Frida Kahlo, así como en el mismo realm.
Porque en realidad la importancia que tienen también es esa, que rompen con este como el cuadro en el que tienen a la mujer, ¿no? Ese cuadrado, muy por encima de su criminalidad, que obviamente debió haber pasado algún tiempo en la cárcel. Yo no creo que este asesinato se debió haber, pues, pasado por debajo del agua, ¿verdad? Como fue, pero, o sea, a lo que me refiero es en otros aspectos, como en el hecho de ser inteligente, estudiada cuando no se les permitía, pues, eso sí es romper las normas.
Y, pues, claro que cambió la ley también, así que, pues...
Claro.
Por ella.
Busquen mejores hobbies, niños.
Eso.
Este episodio lo vamos a terminar con otro acertijo. A ver cómo les va, déjenos saber en los comentarios. Y el emoji de hoy va a ser una corona. Así que aquí les va el acertijo. ¿Están listos? Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy? ¿Te lo repito? Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Quién soy?
Así que mil gracias por estar con nosotros. Acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Los queremos un montón y que tengan un lindo día y nos vemos pronto.
Hasta el sábado.
We love you.
Bye. We love you.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escuchar.